Muy bien, entonces vamos abriendo la Biblia en primera de Timoteo, comenzando, vamos a estar ahora del versículo 2 hasta el 7 esta tarde, y habíamos hablado, retomando un poquito de lo que habíamos estado hablando aquí en esta carta de primera de Timoteo, habíamos hablado que existen solamente dos oficios o cargos dentro de la iglesia, y ese uno de ellos era el oficio de ¿qué? Anciano u obispo, quienes dijimos que eran, se refiere a la misma persona, y el otro de ellos es el cargo de diácono. Eso no lo vamos a ver hasta posiblemente la próxima semana. Y hay ciertas cualidades, y no estoy hablando de habilidades personales, que el que aspira a realizar el cargo de anciano u obispo debe tener. Pero en realidad, debo decir esto, que son cualidades que cada uno de nosotros como creyentes deberíamos de estar anhelando tenerlas, ¿sí? Es algo indispensable para los ancianos, pero aplica también para el resto de todos nosotros. Y cuando una persona llega a mostrar este tipo de cualidades espirituales en su vida, la responsabilidad de la iglesia o de cada uno de nosotros es reconocer a ese tipo de personas para que ejerzan el cargo de anciano u obispo o como líderes espirituales dentro de la iglesia. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de los ancianos, no de los ancianos con bastón, aunque tiene algo de idea por ahí, ¿verdad?, en la madurez que debe tener una persona para guiar a una congregación. Pero vamos a hablar de los ancianos, ¿no?, que deben ser hombres que son moralmente íntegros y además aptos para enseñar la palabra de Dios. Es una de las características que lo diferencian de el cargo de los diáconos, que vamos a ver eso la próxima semana. Así es que, ¿qué tipo de hombres deben ser aquellos que deben de ejercer el cargo de ancianos dentro de la iglesia? El cargo o el liderazgo como ancianos dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de hombres deben ser aquellos que deben estar a cargo de? Dijimos que obispo, ¿qué quería decir? ¿Recuerdan? Supervisor. Alguien que está echando ojo al rebaño. ¿Qué tipo de hombres quiere Dios que estén echando ojo para el cuidado del rebaño? ¿Qué tipo de hombres quiere Dios que sean maestros o predicadores de la palabra de Dios para edificar a la iglesia? Y vamos a ver muchas cualidades que debe tener un anciano. Y a lo mejor, al ver tantas cualidades aquí, los hombres que están aquí se van a decir, ¡híjole! Pues son muchas cosas en realidad que debe tener uno que realmente quiere funcionar o hacer el trabajo de un anciano. Muchos requisitos, ¿no? Y está como, a lo mejor ya les conté este chiste una vez, ¿no? Pero el cuate que estaba sin trabajo y un día vio un anuncio ahí en una oficina de gobierno y se metió para pues pedir una solicitud. Oiga, me da una solicitud por favor para, pues estoy en busca de trabajo. Y se le queda viendo el cuate y dice, ¿está usted demente? ¿Está usted sonso? ¿No tiene cabeza o qué? Uy, no, son muchos requisitos, yo creo que no califico, ¿verdad? No quiero que se sientan así. Los requisitos que vamos a ver, como lo hemos estudiado, el llamado, porque en realidad, escuchen esto, es un llamado de Dios a ciertos hombres para realizar el cargo de anciano. Sí, son muchas cualidades, pero el llamado lo hace Dios, y si Dios te está llamando para ser anciano, también te va a capacitar para que puedas cumplir con esas cualidades que se requieren para ejercer la función de anciano dentro de la iglesia. Además de todo, recuerden que Pablo le había dicho a Timoteo, ¿qué le dijo ahí en el versículo 1, el capítulo 3? Palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, ¿Qué dice ahí? Buena obra. Buena obra desea hacer. Es algo honorable para Dios. O sea, que no nos intimiden estas cualidades, que en realidad son cualidades que debemos estar buscando todos nosotros. No solamente es para los hombres, pero aquí en particular vamos a hablar de los ancianos. Y sí, entonces, humanamente hablando, pues son cualidades difíciles de cumplir. Y cualquiera diría eso, ¿no? Pero acuérdense que es el Espíritu Santo el que escoge, el que llama a los ancianos. Y Él nos va a capacitar. Hechos 20:28, para recordarles, no vayan allá, dice, tengan cuidado de sí mismos. Está hablando aquí acerca de aquellos que funcionan como líderes dentro de la iglesia y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Así es que es Dios el que obra en las personas, el que escoge a esas personas, y es la responsabilidad de nosotros como iglesia reconocer a esas personas para que puedan funcionar como líderes dentro de la iglesia. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces en el versículo 2. Versículo 2 de 1 Timoteo 3 dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Hay muchas cualidades y lo vamos a dividir por grupos. Y queremos empezar entonces por la primer palabra que aparece ahí. Pablo dice que debemos, esos hombres deben de ser, ¿qué? Irreprochables. Otras versiones dicen irreprensibles. Todas y cada una de las cualidades que aparecen aquí a partir del versículo 2 hasta el versículo 7 nos especifican lo que es ser irreprensible o irreprochable. En palabras, vamos a ponerlo así, en palabras simples, ¿no? Aquella persona que está aspirando al cargo de anciano debe ser un modelo ejemplar para que otros lo sigan, para que otros sigan su liderazgo. Su vida no puede estar marcada o puesta en duda por el pecado, ¿ok? Su vida debe estar marcada más bien por tener una vida de santidad personal, una vida como ejemplo familiar, una vida de madurez espiritual y una vida de buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Son las cuatro aspectos o áreas en la vida que un anciano debe tener para ser irreprensible. ¿Ok? Entonces, Pablo comienza aquí diciendo que su vida irreprensible, la vida irreprensible de alguno que quiera trabajar como anciano en santidad, debe comenzar con la característica de que debe ser hombre o marido de ¿cuántas mujeres? ¡Ay, nada más! Con una, ¿verdad? Basta. Hombre o marido de una sola mujer. El anciano de la iglesia, lo que quiere decir esto, debe tener ojos solamente para una mujer, ¿sí? Y allí es donde comienza la vida irreprensible en santidad de una persona que esté ejerciendo el cargo de anciano. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Pablo comenzaría con esta cualidad en el primer lugar de su lista? Marido de una sola mujer. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importante es eso? Pues la razón es porque muchas veces esta es la causa principal por las cuales un anciano tiene que dejar de ser anciano. Dios nos conoce como hombres y sabe todas nuestras debilidades, y por eso tan importante y el énfasis tan importante que el anciano debe ser marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer. Su falta de capacidad de ser hombre de una sola mujer le hace ¿qué? ¿De qué estamos hablando aquí? Le hace reprensible, ¿sí? Y por lo tanto inadecuado para desempeñar el cargo como anciano. Y Pablo no está hablando aquí de poligamia, ¿eh? O sea, para empezar, el polígamo jamás podría ser un líder dentro de la iglesia. Por lo menos, una iglesia sana. Puede haber otras iglesias que a lo mejor permiten eso, pero una iglesia sana no debe ser anciano, ¿sí? Y de hecho, ni siquiera debe ser parte de la iglesia si está en un pecado como ese. Tampoco quiere decir que solamente por estar casado con una sola esposa por 20, 30, 40, 50 años ya sea un requisito que estamos cumpliendo para ser anciano. Yo pudiera ser marido de Adriana por 25, 30, 40, 50 años, pero eso no quiere decir que yo fui hombre de una sola mujer. ¿Cierto o no? Entonces, de lo que está hablando aquí Pablo es más que un requisito de estar casado solamente con una mujer, sino que debe ser un hombre que tiene ojos solamente para su esposa. No un hombre que está coqueteando con todas las mujeres de la iglesia, ¿verdad? No, y podemos verlo así, a lo mejor viendo pornografía, porque en un sentido, ese hombre está adulterando con el corazón. ¿No dijo Cristo eso? Si miramos con deseo de codiciar a otra mujer, estás adulterando ya en tu corazón. Y no estoy hablando aquí de nuestra vida antes de Cristo, pero después de haber creído en Cristo, aquel que aspira al cargo de anciano, si quiere ser irreprensible en santidad, debe ser un hombre de una sola mujer. Debe ser un hombre que ama a una sola mujer. Debe ser un hombre que desea a una sola mujer. Debe ser un hombre que se entrega en alma, cuerpo y mente a una sola mujer. Y esa mujer es su esposa. ¿Sí? Entonces, marido de una sola mujer, eso es lo que significa. Okay. No que esté casado solamente, sino que realmente tenga ojos solamente para su esposa. Número dos, vamos con la segunda característica, cualidad, ¿no? Debe ser un hombre sobrio. Sobrio quiere decir no ebrio o borracho. Pero viendo, por ejemplo, aquí el contexto que en el versículo que sigue, el versículo 3, Pablo habla que el anciano no debe ser dado a la bebida. Entonces el significado de esta palabra sabio aquí es un significado metafórico, es una metáfora de alguien que debe ser vigilante, una persona que debe estar alerta, una persona que tiene claridad de mente, una persona que tiene un estilo de vida equilibrado, moderado, controlado. Eso es una persona sobria, que no está brincando en su carácter, ¿verdad? Ay, unas veces está todo enojado, ¿verdad? Y otras está todo apagado. Una persona sobria es una persona ecuánime, equilibrada en su manera de vivir. Entonces, ahí está segunda característica, un hombre que sea sobrio. Número tres, un hombre prudente. Prudente, es una persona que tiene dominio propio, que es cauteloso, que es precavido. No es un hombre arrebatado, es una persona que piensa y medita muy bien antes de actuar o de hablar. No es un boca floja, piensa antes de hablar o de actuar. Una persona que tiene una mente clara siempre y que no permite que las circunstancias de la vida afecten su juicio, ¿ok? El hombre que quiere ser anciano debe ser un hombre prudente. Número cuatro, hombre de conducta decorosa. Ay, se oye medio raro aquí, ¿no? ¿Cómo? Un hombre decoroso, si por lo regular somos medios fachalosos, ¿no? Nosotros fachosos y ay, no nos importa tanto nuestra apariencia, pero no está hablando de eso, ¿sí? Otra traducción pudiera ser un hombre de conducta ordenada. La palabra en sí viene de una raíz en el griego que la palabra es cosmio, de la palabra que nosotros agarramos, la palabra cosmético. Nosotros, bueno, las mujeres digo, Ah, espero, ¿verdad? Los hombres también a lo mejor se pintan tantito el pelo y todo eso, ¿no? Pero por lo regular la mujer usa cosméticos. ¿Para qué? Para arreglarse, ordenar su rostro, ¿verdad? Para verse y presentarse mejor, ¿verdad? Según eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, lo que está diciendo aquí está que esta persona debe tener una vida ordenada en todos los aspectos. En todos los aspectos, ¿no? Debe ser una persona que cumple con sus deberes, una persona que cumple también con sus responsabilidades. La vida de una persona así no es desordenada, ¿sí? Es bien administrado. No se endeuda. No se endeuda. Innecesariamente, a lo mejor, ¿no? Paga a tiempo lo que debe sin que tengan que andarle viniendo. Oye, ya págame, ¿no? Uy, pues qué buen testimonio, ¿no? De esa persona. No. Es una persona ordenada. No miente cuando hace su declaración de impuestos. Para sacar más lana. Ay, pues todo el mundo lo hace. Un anciano no debe ser así, debe ser alguien con una conducta ordenada. Muchas personas que he conocido, algunas dentro del ministerio, son personas que no pueden enfocarse en las cosas importantes en el ministerio porque sus vidas son un desorden. Están más preocupados de haber hombres sin cabeza, viendo aquí, viendo allá. Sus vidas son un caos, ¿no? Y muchas veces tienen que dejar de ser ancianos. El desorden en un hombre le descalifica para ser un anciano. Hombres de conducta ordenada. Número 5. Hombres hospitalarios. Y me encanta esta palabra. Cuando estaba estudiando la palabra hospitalario, me encontré que es una palabra compuesta en el idioma original. Viene de una palabra que es filo y otra que es xeno. Filo en griego es amor, xeno es extraño o desconocido. Entonces, literalmente, esta es una persona que ama o muestra amor ¿por quiénes? Por los extraños, por los desconocidos. Y en realidad, esto es o debe ser una virtud cristiana. No es algo, es mentira que sea algo cultural, como les compartí el otro día a los jóvenes el viernes, ¿no? Muchas veces los americanos aquí en la iglesia, pues nos ven aquí en comidas, ¿verdad? Y que nos juntamos en casas y que estamos ofreciendo lo que tenemos para recibir personas. No, es que ustedes los hispanos son muy hospitalarios porque lo traen de sangre. Es una parte de la cultura de ustedes. Lo siento, pero no es así. Es una virtud cristiana, es una marca de aquellos que han realmente llegado a creer en Cristo. Ser hospitalario es algo que debemos hacer porque Él nos manda que seamos así, unos con otros, ¿sí? No es algo cultural. Y es fácil para todos nosotros. Bueno, no para todos, le diría, ¿no? En general, pero para la mayoría es fácil ofrecer hospitalidad a los amigos, a los cuates, a los que nos caen bien. Pero ¿qué tal cuando se trata de ofrecer hospitalidad a los desconocidos? ¡Ah! ¡Ay! ¿Es homeless? ¿No? ¿Ah? No. A Moni le llegan a cada rato allá a su casa los homeless pidiendo posada. ¿Ah? Y comida y... Pero es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Sí se nos manda a ser hospitalarios unos con otros como hermanos, pero también ser hospitalarios con aquellos que no conocemos muy bien. Y eso con el propósito, y se vuelve una herramienta, puedo yo decirlo así, para compartir el evangelio. Usamos nuestra casa, usamos nuestros recursos para atraer a los que no conocemos muy bien con el propósito ¿de qué? De compartir de Jesucristo. Una plataforma para dar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Entonces, el anciano debe ser capaz de eso. Debe ser capaz de abrir las puertas de su hogar para recibir a aquellas personas que no conocen muy bien, con el propósito de compartir de Cristo. Entonces, es lo que quiere decir hospitalario, ¿ok? Amar a los extraños. Número 6. hombre apto para enseñar. Esta persona debe ser una persona capaz de poder explicar con claridad la palabra de Dios. Y yo me pregunté, ¿qué tiene que ver la capacidad de enseñar con tener una vida irreprensible de santidad? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que uno enseñe bien, claramente la palabra de Dios con cómo debe vivir? Todo. 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 Puede ser un hombre excelente para hablar y comunicar la palabra y explicar con todo detalle. Pero si tu vida no concuerda con lo que enseñas, no sirve para nada. Recuerden ustedes que la sana doctrina, y esto ya lo vimos anteriormente aquí, debe venir una persona que guarda ¿qué? Dos cosas. ¿Se acuerdan? ¿Guarda qué? A ver si aprendieron algo. Vamos, quiere decir que no soy buen comunicador. O soy muy malo para comunicar, ustedes no entendieron nada. La conciencia. Ok, esa es una. Debe saber guardar la fe. Y guardar la fe es obedecer la palabra, pero no solamente guardar la fe, sino tener una buena conciencia. La enseñanza de un anciano debe estar respaldada por la manera en que esa persona está viviendo. Si una persona no guarda la fe y no puede guardar una buena conciencia, ¿cuál era el resultado? Lo vimos con Himeneo y Alejandro. ¿Qué les pasó? Dice Pablo, naufragaron espiritualmente. Sabían mucho de las escrituras, pero estaban viviendo de otra manera, muy, muy, muy distinta. ¿Verdad? Y Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Aún sacarlos de la iglesia. Entonces, y después de que uno naufragia espiritualmente, ¿cuál es el resultado de eso? La falsa enseñanza. Acomodar las enseñanzas que damos para justificar el mal testimonio que estamos dando. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Y Pablo, sabiendo eso, por eso los tuvo que expulsar. Ahora, el ser apto para enseñar, y aquí debo aclarar eso, ¿no? No todos han o hemos recibido el don para ser maestros. ¿Y saben qué? Está bien. No hay nada de malo con que tú no hayas recibido el don para ser maestro. Dios no quiso que todos fueran maestros. Somos un cuerpo en Cristo. Y en el cuerpo, pues cada parte tiene su propia función. Pero, aquí está el pero, porque esta es una de las cualidades únicas para el anciano y no para el diácono, ¿eh? El anciano, tenga o no tenga el don de ser maestro, debe ser capaz de poder explicar con claridad el evangelio, ¿sí? Cuando se le requiere hacer eso. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Entonces puede ser que no prediques cada domingo como anciano, pero cuando se te requiera explicar, debe hacerlo con claridad. Y eso es lo que quiere decir aquí, que el anciano debe ser apto para enseñar, ¿sí? ¿Está claro eso? Muy bien, versículo 3, vamos a seguir con más cualidades. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Hay muchas cosas aquí, hombre, no dado a la bebida. Es decir, esta es una persona que no es conocido como un bebedor social. ¿Sí? No se está refiriendo aquí a la cantidad de vino que toma una persona o si esa persona se emborrachó o no se emborrachó. Es obvio que un borracho o un alcohólico, un adicto al alcohol, no puede ser parte del liderazgo de una iglesia. Y Pablo no está diciendo aquí, por favor, que el vino sea algo malo. Porque a veces decimos, no, el vino es pecado. ¿El vino no es pecado? Aún Pablo más adelante le dice a Timoteo mismo en el capítulo 5, ya no bebas solamente agua, sino toma un poco de vino por cuestión de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El vino puede tener usado en moderación, propiedades, no es una prioridad, ¿no? Propiedades curativas o digestivas. ¿Sí? Pablo no le está diciendo a Timoteo, échate una copita para que te pongas happy. No. O para que te haga olvidar las penas del ministerio. ¿Verdad? Yo sé que estás cargado para que se te olvide un poco, échate un tequila. No. Dice, por causa de qué? De tus constantes enfermedades. ¿Sí? Y toma un poco. No sé, que te emborraches. El vino no es el problema, ¿no? El punto aquí es que si la persona, más bien, el punto no es que la persona beba mucho o poco, si se emborrache o no. El punto es que esa persona que está trabajando como un anciano no debe ser conocido como un bebedor. No debe ser una persona que constantemente está frecuentando bares, ¿no? Oyendo a reuniones sociales donde está bebiendo y hay personas que constantemente lo están viendo, que está tomando, ¿verdad? O que están haciendo de la bebida un hábito o una adicción. No quiere decir que el vino sea malo en sí, pero que sea conocido como un bebedor es importante. Porque si es conocido como un bebedor, entonces no califica para ser anciano. ¿Está claro eso? O sea, tampoco, no seamos así como de esos legalistas. No, lo vi tomándose un vinito rojo. Pues no está hablando de eso. Aquella persona, si le conoces a esa persona y nunca la habías visto y nunca lo has visto en su vida así, no quiere decir que es un bebedor. El vino en sí no es malo. ¿Ok? Tampoco dice que nos emborrachemos, ¿verdad? Porque si somos conocidos como bebedores, entonces sí no podemos funcionar como ancianos, ¿ok? ¿Está claro? Ok. Y con esto del vino hay mucha controversia, ¿verdad? Y por eso mejor evitamos nosotros, los que estamos al frente, ¿verdad? Que se nos ve en una condición así, ¿no? O tocar el tema, porque si eso le va a perjudicar a mi hermano que caiga, pues mejor no lo hago, no tengo necesidad de hacerlo. Aunque no me afecta. A mí en lo personal yo diría, ¿no? ¿Ok? Bien. Número 8. Hombre no pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Acá que te encarta el moquete, ¿no? El pendenciero es una persona violenta. Una persona que utiliza los puños para resolver los problemas. Y yo creo que el mejor ejemplo de una persona que no era pendenciera era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No vayan allá, 1 Pedro 2:23 dice, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo es el mejor ejemplo de un hombre que no fue pendenciero, aun cuando le ofendimos, le insultamos, le golpeamos. Nunca respondió de esa manera a otros con golpes. Así es que la idea aquí es que no debe ser una persona que se enoja con facilidad, que pierde por su temperamento agresivo, que te enojas por cualquier cosa y ahí está bronca, ahora luego, órale, nos arreglamos aquí ahorita golpes, ¿no? No, no utiliza la violencia física para arreglar sus asuntos, ¿ok? Vamos a la siguiente, sino más bien dice ahí que debe ser un hombre que amable. Y la amabilidad, no sé, hay personas que he conocido, ¿no?, que han dejado de ser ancianos, ¿por qué? Porque no pueden perdonar. Porque no soportan o pudieron soportar que alguien les criticara. Miren, si vas a estar en el ministerio, acostúmbrate a las críticas. No importa cuántas buenas cosas hagamos a veces en el liderazgo, siempre va a haber personas que estén criticando y hablando mal. Si en un principio no vas a aguantar que te critiquen y vas a dejar de ser amable con esas personas, por eso mejor no. No calificas para ser anciano, ¿sí? Una persona amable debe saber perdonar las ofensas que le hacen. Una persona que funciona como anciano debe tener una memoria corta. Ok, me ofendiste, te perdono. Y lo olvido, vamos, adelante, ¿sí? No es una persona que está guardando ahí una listita de cosas. Ay, Fulanito, me hizo esto. Y cuando tiene la oportunidad, ¡fras!, se las echa en cara, ¿no? No, no está haciendo eso para herir a las personas o esperando la oportunidad para sacarlas para vengarse de lo que le hicieron. Perdona y lo deja atrás, ¿ok? Entonces no debe ser una persona amargada simplemente porque no puede soportar que lo critiquen, ¿ok? Bien, vamos con la siguiente. Hombre no contencioso. ¿Cuál será la diferencia entre el pendenciero y el contencioso? Problemático. La diferencia básicamente es que el pendenciero siempre utiliza la violencia. Arregla las cosas con los puños, ¿verdad? El contencioso es una persona que siempre está discutiendo por todo. Siempre está llevando la contraria por todo al otro grupo de ancianos, por ejemplo. Y miren, yo creo que no hay cosa más difícil en el ministerio. Cuando uno está trabajando en un liderazgo plural, porque eso es a lo que estamos tirándole aquí, y es lo que enseña la Biblia, ¿no? Varios ancianos. No hay cosa más difícil que trabajar con una persona dentro del liderazgo que es contenciosa. Una persona que siempre está llevando la contraria de todo, siempre está discutiendo de todo, y además amenaza al resto del grupo de los ancianos con irse si no se hace lo que esa persona quiere. Una persona así no debe estar en el grupo de ancianos, que no sea contencioso, ¿ok? Número 11, hombre no avaricioso. Literalmente, esta es una persona que no es amante de la plata, no es amante del dinero, libre del amor al dinero. Hay tantas personas, y podemos verlo por todas partes, ¿no?, que trabajan en el liderazgo, que viven por esto. Viven para enriquecerse, ¿sí? Viven, es comercializando con la palabra de Dios para sacar un beneficio personal. Usan muchas veces la plataforma de la iglesia, y yo diría muchas veces la ignorancia que hay dentro del cuerpo de Cristo para enriquecerse a sí mismos. Y basta con ver ahí los televangelistas muchas veces que andan pidiendo, ay, mándame tu cheque de, ya no diríamos de un dólar, ¿verdad? Porque ni eso, te van de a 100 para arriba, y te aseguro que la vida te va a ir bien y vamos a estar orando por ti, hermano. Ajá. Una persona dice aquí en 1 Timoteo en el capítulo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense, no dice que el dinero en sí sea el problema. Otra vez, no es como en el vino. No es el vino el problema somos nosotros, ¿sí? El amor a ese dinero, por el cual codiciándolo algunos se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, el anciano no debe buscar recibir dinero por lo que está haciendo en la iglesia. Ahora, si recibe algo sin haberlo buscado, entonces esa persona debe saber que viene de dónde. De Dios. No buscamos enriquecernos. Si la iglesia quiere dar algo, ¿verdad?, quiere apoyar a una persona sin que esa persona lo esté buscando, es una señal que eso viene del Señor. No cobramos por lo que hacemos. Está bien si lo recibimos como del Señor, pero si no lo recibimos, no importa, no voy a estar buscando, ¿verdad? Ahora, cuando decidí dejar, por ejemplo, mi trabajo ahí en México, en la casa de bolsa, y tomar la decisión de venir aquí a Estados Unidos, no buscar el norte como dicen, sino predicar y hablar de Cristo, otros, no lo hice después de asegurarme, ¿verdad?, de que, ay, pues no me va a faltar nada, entonces voy. O no fui y visité a cada una de las iglesias de México. Oigan, pues apóyenme, ¿no?, sus ofrendas. Y ya cuando estuve segura, entonces sí di el paso. No, no funciona así. El que quiere ser un líder no debe estar buscando la riqueza. si te llega, ¿verdad? Y Dios te bendice a través de otras personas, sin que lo hayas buscado, entonces tómalo como que viene del Señor. Porque cuando uno empieza a codiciar, aquí dice, uno se extravía de la fe y además se tortura con muchos dolores, ¿sí? Trae problemas la codicia con el dinero. Entonces, no debemos estar buscándolo de esa manera, ¿no? Con esto entonces termina el aspecto de santidad personal que debe tener una persona que quiere ser irreprensible y por lo tanto formar parte del liderazgo como anciano. Ahora vamos a la parte del aspecto del ejemplo familiar. Ya vimos lo personal, ahora también la familia es muy importante. Versículo 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Qué cosa tan importante es esta, eh? El hombre que quiere servir como anciano debe ser un hombre que gobierna bien su casa. No solamente debe tener una vida ejemplar en lo personal, sino también debe tener una vida ejemplar en el hogar. Y sí, el líder espiritual puede tener una esposa y puede tener hijos, los que quieran. No hay ninguna cosa en las escrituras donde se limite a una persona que está casada para servir a Cristo o ser célibe. O quedarnos sin casar para servir a Cristo como se enseña en la religión tradicional. No hay una base doctrinal en las escrituras. Uno puede servir teniendo su familia en orden. De hecho, yo creo que es lo contrario. Se requiere que para poder tener una posición de liderazgo como anciano dentro de la iglesia, que aquella persona haya demostrado capacidad para gobernar que bien su propia casa. ¿Sí? Es una característica o cualidad que debe tener uno también. El tener una familia ordenada, yo digo, es la mayor prueba de que esa persona puede ser capaz también de dirigir ordenadamente dentro de la iglesia. Otra cosa importante, hay muchas cosas, ¿no? Y estamos, la verdad, estoy pasando así, porque pudiéramos de veras de cada una de estas cosas hacer un mensaje, pero no es mi propósito, ¿no? Un hombre pudiera estar calificado totalmente en lo moral para ser anciano, pero ¿saben qué? Su familia le pudiera llegar a descalificar a esa persona. Si la esposa no está en el mismo canal que él, si la esposa anda metida solamente en chismes, ¿verdad? Y anda metido en esto y en el otro y en las redes sociales, pero su enfoque no es el mismo que el marido en servir a Cristo, puede quedar descalificado. Y lo mismo de los hijos. Si no tenemos hijos que están viviendo con un buen testimonio, no debe ser anciano. Así de fácil. Y si esos hijos no son creyentes, teniendo ya la edad suficiente para haber respondido al Evangelio, no deben ser ancianos tampoco. ¿Sí? Entonces, pudieran servir en otras facultades esos hombres que son moralmente, pues, disciplinados y todo eso, pero no como ancianos. Y hay tantos ejemplos que pudiéramos dar, ¿no? Aún de ustedes mismos lo he escuchado, ¿no? De personas que están dirigiendo una iglesia, que enseñan bien, que son buenos para orar, que son buenos para cantar, para tocar y todo. Pero vemos que pues la familia está desordenada. La esposa anda metida en esto, en el otro, menos en las cosas del Señor. Los hijos andan dando un mal testimonio, tomando, embarazando chicas. Yo no sé. Y aún así, se permite que esas personas sigan como líderes en iglesia, como ancianos, como pastores, como le quieran llamar. Lo que estoy viendo aquí es que si una persona no tiene en orden su casa, tampoco va a poder gobernar la iglesia de Dios. Entonces es un requisito indispensable, ¿verdad? Para el anciano de una iglesia. Bien, eso es el con respecto a la vida ejemplar en el hogar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la madurez espiritual que debe tener también un anciano. Versículo 6 dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. No un recién convertido, no una persona que acaba de recibir a Cristo y apenas se bautizó. No importa si esa persona tiene capacidad individual como líder natural, no importa que esa persona tenga aún conocimiento de la palabra del Señor, no importa que esa persona tenga capacidad para hablar y enseñar a otros. El asunto aquí es que cuando uno eleva a un recién convertido a la posición de liderazgo, estando dentro de un grupo plural de líderes más maduros espiritualmente, lo vamos a poner a esa persona en una posición de tentación. ¿Cuál sería la tentación de un recién convertido al haber sido escogido como anciano de la iglesia?
Orgullo.
Orgullo. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Fue creado como la creación más hermosa, exaltado. ¿Qué le causó eso? Orgullo. ¿Y qué le pasó? Cayó. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios lo sacó de su presencia. Entonces, en un sentido es para proteger a aquellas personas. No debemos escoger jamás a alguien que acaba de creer en Cristo como anciano, porque le haríamos caer en una posición de tentación y puede caer en eso del orgullo. No es que no tenga capacidad para hacerlo, simplemente lo hacemos porque no tiene la madurez espiritual necesaria para llevar a cabo ese trabajo. ¿Ok? No sé, se me estaba pasando algo como... Bueno, a lo mejor ahorita me acuerdo. Ok, entonces vamos a la última de ellas. La última de ellas tiene que ver con la buena reputación de la persona. Y sabemos que es obvio que no solamente tiene que tener reputación dentro de la iglesia, sino también, dice aquí Pablo, fuera de la iglesia. Versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Debe ser un hombre con una buena reputación fuera de la iglesia. Debe tener un buen testimonio con los de afuera, es decir, con los no creyentes. Si no tiene un buen testimonio, quedará sujeto a acusaciones de los que están afuera, y como dice Pablo aquí también, al lazo del diablo. El lazo del diablo es en un sentido quiere decir que Satanás utiliza muchas veces esto, ¿no? Que personas que tienen capacidad para enseñar, personas que tienen capacidad para hablar, ¿verdad? Y lo hacen muy bien, pero cuando sus vidas no están reflejando lo que enseñan, no son moralmente íntegros, vamos a llamarlos así, es lo que utiliza Satanás. Satanás va a exponer a esas personas muchas veces al ridículo, a la burla, al menosprecio, y lo que va a terminar pasando es que eso va a crear reproche al nombre de Cristo. ¿Quién es el que es manchado con todo esto? Cristo y además también su iglesia, los cristianos. Entonces debemos de tener cuidado con eso también, ¿no? Debe de tener, de ser una persona que tenga buena reputación con los de fuera de la iglesia. Y uno dice, ¡ay, híjole! Pues son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas cualidades que debe tener un hombre. Y la pregunta es, ¿existirán hombres con estas cualidades espirituales? ¿Qué piensan? ¿Es imposible que alguien pueda vivir así? No. ¿No? De hecho, yo digo, Dios está trabajando en muchos hombres, poniendo estas cualidades en su vida, y nosotros como iglesia debemos estar orando para que Dios siga levantando hombres que tengan estas cualidades espirituales para poder dirigir en su iglesia. El futuro de una iglesia sana depende de que Dios levante hombres con estas cualidades espirituales. Miren, hay muchas iglesias, y aquí mismo en Yuyen tú vas, cada esquina hay una iglesia. Hay muchas iglesias, pero hay pocas iglesias que son verdaderamente sanas. ¿Y saben por qué o cuál es la razón de eso? Porque las iglesias, como nosotros como iglesia, hemos tratado de reconocer a personas por las cualidades, por decir, habilidades mundanas que tienen esas personas. y no con las cualidades espirituales que nos está marcando aquí la palabra de Dios. Los reconocemos porque son buenos para enseñar. Se paran, tienen presencia, son entretenedores, cuentan historias bonitas, etcétera. Los reconocemos porque tienen una tendencia natural a ser líderes en lo que hacen, aunque sean reprensibles en santidad, aunque sus vidas familiares no estén como deben de estar, aunque no estén mostrando una madurez espiritual y aunque muchas veces su reputación sea dudosa. Y esa es la razón por la escasez que hay de iglesias que realmente son sanas en el Señor. Si la cabeza en el liderazgo está mal, todo el resto en la iglesia vamos a tener el resultado de una iglesia débil, una iglesia enferma. Pero yo creo que realmente Dios está trabajando. Claro que no, perdón, claro que sí. Dios está trabajando en personas poniendo estas cualidades espirituales y depende de nosotros como iglesia no conformarnos a lo que sea. Ah, pues es que es el único que se para a hablar los domingos, ¿no? Pues a este nos va a pasar como le pasó a Israel con Saúl. ¿Por qué escogieron a Saúl? ¿Porque tenía una vida ejemplar en lo espiritual? No, lo escogieron porque un hombre alto, fuerte, apuesto, sabía hablar, sabía pelear. ¿Tomaron en cuenta sus cualidades espirituales? ¿No? ¿Qué pasó con Saúl? Cayó en lo más bajo. ¿Y Israel fue con ellos? Y lo mismo pasa en la iglesia. No debemos conformarnos con lo que sea. No debemos dejarnos llevar por la apariencia externa. Debemos escoger, reconocer a hombres que en todos los aspectos que vimos hoy sean irreprensibles, que tengan una vida personal de santidad, que estén viviendo un ejemplo en la como ejemplo de la familia excelente, que sean maduros espiritualmente y que tengan una buena reputación, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Acuérdense que los ancianos deben de ser hombres moralmente íntegros y además aptos para enseñar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien se anima? Pues oremos. Oremos que el Señor levante de esta iglesia hombres moralmente íntegros. Sí se puede, porque además es un llamado de Dios, ¿sí? Y no debemos de forzarlo a como nosotros queramos ver nada más a las personas, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias por la confianza que nos das de que eres un Dios que está trabajando en todo. Es un Dios que ve cada uno de los detalles y que somos nosotros los que a veces por comodidad o confort escogemos y nos desesperamos al escoger a personas que realmente no tienen estas cualidades espirituales. No queremos hombres perfectos. Tú no quieres hombres perfectos, pero quieres hombres que estén dispuestos a servirte y a ser usados por ti. Padre, sabemos que tú estás trabajando diariamente en la vida de cada uno de nosotros y te pido que nos des la visión a nosotros, el entendimiento para poder identificar a esas personas y un día reconocerles por el trabajo que están haciendo para ti. Te pido, Señor, que obres en los varones de esta congregación. Y también, como veremos la próxima semana, Señor, hay otro oficio que nos falta ver, que es el de diáconos, que no es una cosa inferior a los ancianos, simplemente es otra función diferente que tienen ciertos hombres que tú también has escogido para funcionar como ellos. Te pido esto, Padre, y te doy gracias en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.